Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días de lunes a viernes. Nos da mucho gusto que nos acompañe en esta, que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y hoy, como todos los días, y sobre todo hoy que abrimos semana, hay muchas cosas para usted. Dice... ¿Cómo llamarle a Rocío Nale, la gobernadora de Veracruz? Dice, les guste o no les guste, la taxista y maestra retirada Irma Hernández murió de un infarto. Pues sí, gobernadora, pero ¿qué le causó el infarto? No fue una muerte quizá directa, pero indirectamente el estrés, la presión, la tortura, el miedo le causó esta muerte. Y es usted, me parece, muy cínica al tratar de desviar la atención. La Fiscalía de Veracruz confirma la detención de 4 personas presuntamente involucradas en este crimen, entre ellos 2 miembros de la llamada mafia veracruzana. En Aguascalientes son 27 los detenidos vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación tras el levantamiento de un campamento de producción de droga que desató bloqueos carreteros como respuesta. En el Estado de México, 7 personas son vinculadas a proceso por extorsión agravada y secuestro exprés como parte de la operación Liberación dedicada a combatir la extorsión. El gobierno mexicano se coordinada por la Secretaría del Bienestar, continúa la entrega de los bienes confiscados en el operativo Liberación. Mientras tanto, 31 inmuebles invadidos son recuperados por la Fiscalía del Estado de México como parte del operativo Restitución. Pese a estar ausente en el Consejo Nacional de Morena, el secretario de Organización del Partido, el hijo de López Obrador, Andy López Beltrán, pues sí, se confirmó lo que muchos pensábamos, no estaba muerto, estaba de vacaciones con el que fue uno de los hombres más cercanos a su padre, y pues andaban allá en Tokio. Hay que decir, ahora Japón está de moda, está barato, pero pues le valió, igual que a Monreal, igual que a muchos, prefirieron irse de vacaciones que ir al Consejo Nacional de Morena. Cosmo, así se llama la jirafa macho que viajó desde Guadalajara y es el nuevo protagonista del Parque Zoológico de Zacango, Estado de México, estará aclimatándose y después pues tendrá la posibilidad de cruzarse y reproducirse con jirafas del zoológico. A finales de este año comenzará la operación el tren suburbano que conectará Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de México. Los jóvenes de la Escuela de Bellas Artes de Toluca triunfan en Praga al ganar el primer lugar en folclor y vestuario en el New Prague Dance Festival. Y una vez más, los clavadistas Osmar Olvera y Juan Celaya ponen el nombre de México en alto a traer a casa la presea de plata del Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur. Y hubo también otras preseas y otros mexicanos destacados de los cuales hablaremos más adelante. Pues muy buenas tardes, gracias por acompañarnos este lunes 28 de julio, último lunes del mes. Pues ya se está acabando el séptimo mes del año, rapidísimo como todos. Y pues ya cada vez más huele a Día de Muertos, a Halloween, ¿verdad? A Nochebuena. Falta muy poquito a fiestas patrias, sobre todo. Ya estaba muy cerca septiembre. Pero bueno, pues la información no para. Nosotros tampoco. Como siempre, a su disposición en nuestras frecuencias en Toluca, Valle de Bravo, Atlacomulco, en el Estado de México. En Hidalgo estamos en Tulacingo, en Jalisco, en Guadalajara, en Querétaro, en San Juan del Río y en su capital. Por supuesto, en donde usted se encuentre, nos puede seguir en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet, en Facebook Live. Posteriormente puede escuchar este programa o descargarlo en Spotify. Como todos los días, tenemos una pregunta para usted cree que la violencia ha aumentado en los estados que antes se consideraban más seguros. Sus comentarios al 55-72-10-11-40. Mire, hace unos días se dio a conocer el índice de percepción de inseguridad, en donde pues las ciudades con mayor percepción de inseguridad, pues no es novedad, son Culiacán, Sinaloa, Ecatepec, en el Estado de México, y algunas otras, y casualmente todas estas ciudades, la mayoría de estas ciudades son gobernadas por Morena, lo cual nos lleva a preguntarnos, todos estos candidatos que llegaron a las alcaldías, a las gubernaturas, y que decían que son diferentes y que ellos sí dan resultados y demás, pues ¿en dónde están los resultados? Porque ahí están precisamente el índice de percepción, y en muchos casos, como se dice, percepción es realidad. La gente tiene miedo, la mayoría de la gente tiene miedo de vivir en estas ciudades que son las más violentas, en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, en Sinaloa, por supuesto, Tamaulipas, en fin. Bueno, este caso de la maestra que fue, cuyo cuerpo fue encontrado muerto, perdón, cuyo cuerpo fue encontrado torturado y presuntamente había muerto por algún acto directamente relacionado con este grupo delincuencial de la mafia veracruzana. Desde un principio, sin tener los datos, porque no se le había hecho la necropsia, la que trabaja de gobernadora en Veracruz, Rocío Nale, aquella ilustre promotora y encargada de la refinería que sigue sin refinar, y que en lugar de costar 8,000 millones de dólares ha costado 3 veces más. Y hoy leía que de todas las refinerías que se han hecho en el mundo en los últimos años y que generalmente tienen sobrecostos, sobreprecios, pues por la inflación, por la falta de algunos insumos que precisamente se encarecen, pero dicen que la de Dos Bocas es la tercera más cara de las que se han hecho. O sea, se disparó 3 veces su costo. Bueno, pues Rocío Nale, la encargada de esto, que hoy está gobernando Veracruz, dijo y dice que, nos guste o no nos guste, la taxista y maestra retirada Irma Hernández murió de un infarto. Y yo le pregunto, gobernadora, y a lo mejor usted también se hubiera muerto de un infarto, con el sobrepeso que tiene y con los problemas de comorbilidad que tiene, seguramente no hubiera resistido la presión. Esta mujer probablemente sí murió de un infarto, pero ¿qué le causó el infarto? El miedo, la presión, la angustia, el saber que no volvería a ver a sus hijos, el saber que en cualquier momento le iban a matar. Entonces me parece muy ruin, gobernadora de Veracruz, me parece muy ruin de su parte tratar de justificar este crimen, porque primero hubo un secuestro y antes de eso había extorsión, y que usted trate de justificar o minimizar las causas de la muerte para desviar la atención de la inseguridad y del caos que es Veracruz en muchos casos, quizá no generado por usted, sino por su antecesor, y sobre el cual, como todos los gobernadores o exgobernadores de Morena, en lugar de ser investigados por su corrupción, por su mala administración, por sus malos resultados, han sido premiados como cónsules o con algún cargo en el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué vergüenza lo que dice Rocío Nale. Aquí le escuchamos.
¿Qué dije? Es de miserables. Es de miserables a una familia enlutada. Porque hay una familia enlutada. Llevarlo a niveles de escándalo. Pero aquí está el doctor que hizo la necropsia de ley. Aquí está. Aquí está. La maestra fue violentada. Después, eso lo dije, fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no, yo tengo que informar. Y yo me asumo como lo que soy. Yo soy la gobernadora de Veracruz y la responsable del Estado.
Pues se asume como responsable de resultados, porque lo único que hay es impunidad y lo único que hay es cinismo. Vuelvo a insistir, si se murió de un infarto, ¿qué le causó el infarto? da lo mismo que le hubieran dado un balazo o una puñalada si finalmente le causaron la muerte. Perdón, pero qué estupidez lo que dice Rocío Nale. Luego algunos se quejan porque dicen que son insultos. No, no son insultos, son descripciones. Quien dice estupideces, pues es porque es una estúpida. Y en este caso no se le puede catalogar, además de insensible, ¿no? Y además de tratar de desviar la atención. Y dice que los que hablamos de esto hacemos un escándalo y que esto ha escalado a un escándalo. Pues ¿qué otra cosa es, gobernadora? Si fuera alguien de su familia, seguramente su discurso sería distinto. Qué lamentable. Bueno, pues hasta el momento, de acuerdo a información también del gobierno de Veracruz, la fiscalía señala que hay 4 detenidos presuntamente involucrados en el crimen de la profesora. Esto fue el pasado 18 de julio y su cuerpo fue encontrado sin vida en un rancho en Cerro Azul, allá en el norte, en la frontera, cerca de la frontera con Tamaulipas, precisamente allá en donde nació Carlos Hermosillo. ¿Se acuerda usted de este delantero del Cruz Azul y de la selección mexicana y también del América? El grandote de Cerro Azul, así le puso el perro Bermúdez. Bueno, pues en esa zona es donde encontraron el cuerpo de la maestra. ¿Quiénes son los detenidos? Víctor Manuel, alias El Cholo, José Eduardo, conocido como El Águila, identificados como presuntos miembros de la llamada Mafia Veracruzana, un grupo criminal relacionado con el cobro de cuotas a transportistas. Y por ahí andan más videos, ¿eh? Ya circularon más videos en donde se aprecia que esta práctica no es la excepción, no es exclusiva de este municipio, sino de muchos otros, en donde la mafia veracruzana opera, como todos, con total impunidad. Y sobre eso, ¿qué dice la gobernadora? ¿A quién le va a echar la culpa? Al exgobernador, a su compañero de partido, a este comediante involuntario, a Cuitláhuac García. Ahí sí no dice nada, ¿verdad? Cuando el sexenio pasado le echaban la culpa a los anteriores, al PRI y al PAN, ahora que son gobierno y que repite el partido en el gobierno, entonces ahí sí ya prefieren no hablar, para que vea cómo son distintos y cómo miren con doble vara. Las autoridades también capturaron a una mujer, no sé cómo se pronuncia, ya sabe que luego se pone cada nombre, Geana o Yeana Paola, quien tenía en su poder armas largas, marihuana, una libreta con supuestos cobros ilegales y una camioneta con placas de Tamaulipas. Se presume que ella también participó en el secuestro y la grabación forzada del video en el que Irma fue obligada a enviar un mensaje a sus compañeros taxistas para que pagaran estas cuotas. En total, son 4 personas tras las rejas y vamos a ver hasta dónde llega el proceso. Ahora yo le pregunto, ¿por qué los capturan después del niño ahogado? ¿Los capturan después de la maestra muerta? ¿Los capturan? ¿Por qué no antes? A ver, si con las mismas informaciones que tenían o con investigación de la fiscalía o de los servicios de inteligencia los capturaron, ¿por qué no los capturan antes? ¿Por qué no los sacan de circulación para que dejen de seguir secuestrando y sobre todo causando penas? En fin, bueno, vámonos a otro tema. Ya está lista Viridiana Ruiz. Son ya 27 los detenidos presuntamente vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación tras el levantamiento de un campamento de producción de droga. ¿En dónde? Viridiana Ruiz nos dice.
Durante el sábado, autoridades federales, estatales y municipales llevaron a cabo un operativo en la comunidad de Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de Romos, para desmantelar un campamento relacionado con un grupo criminal, ubicado en una zona serrana del estado. Tras un enfrentamiento, se detuvo a 18 personas y se aseguraron 20 armas largas, un lanzagranadas, chalecos tácticos, vehículos con reporte de robo y cartuchos, además de posiblemente un kilo de cocaína. Ese mismo día se registraron reacciones violentas, se incendiaron más de 20 vehículos, se bloquearon carreteras en al menos 4 puntos y se destruyeron varias tiendas de conveniencia, mientras implementaban sobrevuelos y patrullajes en diversas zonas del estado para restablecer el orden público. Al día siguiente, domingo 27 de julio, se arrestaron a 9 personas más en distintas localidades del estado. Estas personas están presuntamente vinculadas con los bloqueos vehiculares y los daños ocasionados a tiendas y automóviles en el contexto de esta jornada violenta. En total, el saldo del operativo es de 27 detenidos. 18 de ellos fueron capturados en el campamento situado en Rincón de Romos, mientras que las 9 restantes están relacionados con los actos vandálicos ocurridos durante los narcobloqueos. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bien, pues vamos a una pausa y enseguida continuamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, 28 de julio del 2025. Presentan la línea 4 del Cablebús en la Ciudad de México. Esta nueva línea será la más extensa del mundo en su tipo y va a beneficiar a más de 65 mil personas al día con una tarifa de 7 pesos. En más información, concluye la gira nacional de salud y esta gira fue el domingo cuando finalizó una gira nacional dedicada a la salud en la que se supervisó los avances en al menos 24 entidades del país. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Patricia Zarza abre el diálogo con los estudiantes. La nueva rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México propuso como enlace institucional al doctor José Guadalupe Miranda Hernández, contacto directo en el enjambre estudiantil. En información internacional, la hermana de Kim Jong-un rechaza las aperturas hacia la paz del nuevo presidente surcoreano.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bien, pues ya estamos de regreso cuando son las 15 horas, 3 de la tarde con 21 minutos. Esté pendiente, como siempre, del pronóstico del clima, sobre todo por las lluvias, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, pues va a estar lloviendo en los próximos días intensamente todo lo que es el sureste, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, parte del centro del país, incluyendo el Estado de México y la Ciudad de México, el occidente, igual el norte, centro-norte, pues todavía sigue con el tema de la sequía y de la falta de lluvias. Pero, pues depende de la zona, el pronóstico es muy especializado, así es que hay que estar muy pendiente de ello. Vámonos con más información, con Jan Carrillo, porque en este operativo Liberación, dedicado a combatir la extorsión, fueron detenidas 7 personas y ya están vinculadas a proceso por el delito de extorsión agravada y secuestro exprés. ¿De quién se trata, Jan? Adelante.
7 personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en delitos de extorsión agravada y secuestro exprés con fines de extorsión, como parte de las acciones derivadas de la Operación Liberación realizada el pasado 21 de julio en la zona sur del Estado de México. La Fiscalía Mexiquense investiga los nexos de los detenidos con una red criminal vinculada a La Familia, grupo delictivo con origen en Michoacán. Entre los acusados se encuentra Gonzalo N., líder del sindicato Bradosba, quien presuntamente cobraba cuotas a transportistas en la carretera Valle de Bravo, Toluca. También fue procesada Yareli N., tercera regidora en el Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, acusada de participar en el secuestro exprés de un comerciante para exigirle dinero a cambio de permitirle operar. En otros casos se imputó a Jorge N., supuesto dirigente de madererías, y Antonio N., quien habría amenazado de muerte a un comerciante para obligarlo a comprar carne exclusivamente a su grupo. A su vez, Alicia N. y José Fernando N. fueron señalados por imponer la compra de maderas a sobrepeso bajo amenazas, mientras que Eli N., dueño de bodega Jimex en Valle de Bravo, fue acusado de secuestro express por forzar a una víctima a realizar compras semanales en su negocio. Las siete personas detenidas permanecen en prisión preventiva oficiosa y las investigaciones apuntan a un sistema de imposición de precios y distribución forzada de productos. La autoridad judicial fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, la cual concluirá el 23 de septiembre. Una audiencia pendiente relacionada con Bernardo Alejandro N. está programada para el 28 de julio. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Y bueno, en el Estado de México fueron asegurados 31 inmuebles invadidos a cargo de la Fiscalía del Estado de México y las Fuerzas Federales. Antonio Soriano.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con fuerzas federales y estatales, aseguraron 31 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad en el marco del operativo Restitución, realizado el 25 de julio. Se llevaron a cabo 11 cateos y 20 inspecciones en 15 municipios, entre ellos Ecatepec, Chalco, Toluca y Nezahualcóyotl. Durante estas acciones fueron detenidas 3 personas, puestas a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. Con estos resultados suman ya 580 propiedades aseguradas desde el inicio de la estrategia para la restitución de la propiedad implementada desde abril pasado por la Fiscalía Estatal. Del total de inmuebles intervenidos, 210 han sido devueltos a sus legítimos propietarios tras acreditar su derecho ante el Ministerio Público. La autoridad reiteró que todas las restituciones se realizan a partir de actos de investigación que permiten identificar y recuperar propiedades en situación irregular, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Y bueno, mire, la Secretaría del Bienestar del Estado de México está entregando en varios municipios del sur de la entidad bienes que han sido confiscados. Sobre esto nos habla Joel Morales.
En un hecho inédito, el gobierno del Estado de México, que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez a través de la Secretaría del Bienestar, inició la distribución de bienes asegurados durante la operación Liberación, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuviera la disposición anticipada de estos productos con autorización judicial, mismo que fueron entregados a pobladores con más necesidad de los municipios del sur de la entidad. En este sentido, la jefa del Ejecutivo Estatal mencionó.
Quien está en coordinación y que se lleva el trabajo es precisamente el secretario de Bienestar, y está lo que está dando es prioridad precisamente a la gente que tiene la necesidad, que si tú vas a esa zona, todos tienen necesidad. Entonces yo creo que es de manera unificada, se les entrega con un acto de justicia.
En diversos municipios del sur de la entidad, decenas de familias recibieron aves de corral, borregos, pacas de avena, costales de zacate, alimento para animales, así como carne, pollo y longaniza, entre otros productos. La entrega busca que los bienes originalmente vinculados a actividades ilícitas beneficien a las comunidades afectadas por el delito de extorsión. Por su parte, Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México, habló de la operación Liberación.
Del Estado de México, y se continúan con las prácticas ministeriales para hacer un procedimiento innovador, que es la disposición anticipada de los bienes perecederos. Ya el día de hoy, en coordinación con la Secretaría del Bienestar, empezarán a distribuirse entre la misma población que se vio afectado.
Las entregas continuarán en los próximos días bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional. Las entregas se hacen directamente a la población a través de brigadas de servidores del pueblo. La Operación Liberación se desplegó en 14 municipios mexiquenses con la detención de 8 personas vinculadas con el delito de extorsión. En estas comunidades se continuará con la entrega de productos, alimentos y animales decomisados, mientras que los materiales de construcción que permanecen en los inmuebles asegurados serán utilizados para obras que beneficien a los mexiquenses. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Y bueno, pues dentro de estos bienes asegurados, ¿no? Están, como usted sabe, animales, hay chivos, cerdos, y por cierto, no han dicho nada de dónde quedaron esos cerdos que se robaron, ¿no? Y que pues a lo mejor ya están en alguna taquería, ya lo hicieron carnitas, pero se robaron los cerdos decomisados y nadie sabe. Y están como el camión este, el tráiler, que supuestamente llevaba oro y plata de una empresa minera. Lo detuvieron, lo confiscaron, lo guardaron en un predio allá en Jalisco, y de repente pues resulta que se robaron el tráiler. O sea, llegaron unos sicarios, amagaron al policía y se volvieron a robar el tráiler. Para que vea usted qué bien resguardan los bienes. Bueno, recordará usted que el domingo antepasado que se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena, pues estuvo salpicado por tres hechos. Uno, por la presencia de Adán Augusto. Ahora, aunque le gritaron, no está solo, pues ya está apestado, ¿no? Esa es la verdad. Dicen los que saben que ya incluso al interior de la bancada de Morena en el Senado se habla de la necesidad de quitarlo de ahí, porque pues ya apesta Adán Augusto, ¿no? Ya dicen que ya no está Augusto, que es Adán Aususto. ¿Por qué? Pues porque, pues, por más que se deslinde y diga que yo no sabía, yo no supe y no sé qué, pues es un cadáver político. Y además a la presidenta Sheinbaum le vendría muy bien que se hiciera a un lado a Adán Augusto. Si fuera un tipo honesto y digno, ¿se acuerda que antes cuando alguien era inculpado o señalado, pedía licencia, se hacía a un lado para que pudieran las investigaciones llegar hasta sus últimas consecuencias sin que hubiera una interferencia directa de esta persona? Pues ellos no, ya saben, ellos como se sienten protegidos y son impunes, pues están cobijados bajo el manto del cacique, no Pakal de allá de Chiapas, sino el de Palenque. Y entonces, pues de ellos no sale hacerse a un lado. Pero hay quien dice que no ven con malos ojos que Nachito Mier, el senador poblano, se hiciera cargo. Bueno, eso con respecto a Adán Augusto, que reapareció en el Consejo Nacional de Morena y estaba ahí con cara de pocos amigos, muy pocos se le acercaron, menos lo abrazaron, y aunque le echaron ahí estas porritas de no está solo, pues en realidad no hubo gran apoyo. Los otros fueron los ausentes. Ricardo Monreal, que estaba en España porque cumplía 40 años de casado, y aunque él diga que no se hospedó en el Villa Magna, pues ahí estaba en un desayuno en un hotel de los más caros de España. Y el otro fue Andy, aunque no le gusta que le digan Andy, pues así le dicen todos, Andy López Beltrán. No estuvo, y era el Consejo Nacional de Morena, pero no solo no estuvo en este consejo, sino que desde días atrás había estado prácticamente desaparecido. Bueno, pues alguien se lo topó en un hotel en Tokio, también un hotel, como dirían ellos, fifí, un hotel machuchón, 5 estrellas, y ahí estaba en el buffet, y le tomaron fotos. ¿Qué le quiero decir? Él no dijo, así como tampoco Mario Delgado dijo que estaba en Portugal, otro diputado que es el más joven de Morena, que andaba ahí dándole al baile en una discoteca en Ibiza. O sea, todos estos de Morena, todos los de la Cuarta Transformación, los austeros, los de la responsabilidad republicana o franciscana, todos dándose la gran vida en Europa. Bueno, pues ninguno de ellos dijo, estoy aquí. Cuando ya los cachan y los balconean, entonces es cuando salen. Y luego los quiere defender Fernández Noroña diciendo que no es dinero público, que cada quien hace con su dinero lo que quiera. Está muy bien, pero que no nos vengan con que la austeridad y que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, cuando los tipos se dan a la gran vida con el dinero que les pagamos nosotros, porque es dinero de nuestros impuestos, porque son servidores públicos y muchos nada más lo utilizan para servirse a sí mismos. Pero la pregunta que yo le hago, ¿por qué ninguno de ellos está en Estados Unidos o fue a Estados Unidos? Pues porque, como dirían en mi época, así está el Zócalo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque seguramente tienen miedo, como Manuel Bartlett, que no se para en Estados Unidos desde hace décadas, a raíz de la muerte de el Kiki Camarena, el agente de la DEA. No se para en Estados Unidos Manuel Bartlett. Y yo me pregunto, a ver, no sé si recientemente haya ido Mario Delgado, y mucho menos el hijo de López Obrador. ¿Por qué se van a Portugal, a Italia, a España, a Japón? Pues porque seguramente muchos tienen miedo de ir a Estados Unidos con todo lo que está sucediendo. Pero bueno, vamos con Judith Santiago, quien tiene más sobre estos austeros personajes de la 4T.
El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, fue captado en un hotel de 5 estrellas en Tokio, Japón, durante un viaje que lo mantuvo ausente del más reciente Consejo Nacional de Morena, a pesar de ocupar el cargo de secretario de organización del partido. En las imágenes difundidas por el periodista Claudio Ochoa Huerta, se le ve acompañado del diputado federal Daniel Asaf, ex jefe de la ayudantía presidencial, disfrutando del buffet en el Hotel Okura, donde la noche supera los 15,000 pesos. El escándalo se suma a una serie de vacaciones cuestionadas de otros altos funcionarios de la llamada Cuarta Transformación, entre ellos el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien fue retratado en el Hotel Posada de Lisboa, en Portugal. Ante las críticas, Delgado reconoció el viaje, pero aseguró que fue realizado con sus propios recursos y sin descuidar sus responsabilidades. En la mañanera de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada directamente por estos casos. Sobre López Beltrán, afirmó que el poder debe ejercerse con humildad, y aunque no abundó en detalles, su comentario fue interpretado como un llamado de atención a quienes integran su movimiento. Respecto a las críticas de Mario Delgado, Sheinbaum también subrayó que no es momento de distracciones ni de lujos y que la lucha por la transformación del país implica congruencia. La difusión de las imágenes ha generado una ola de reacciones en redes sociales donde usuarios acusan una falta de coherencia entre el discurso de austeridad promovido por Morena y las acciones de algunos de sus miembros más visibles. Informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Bien, pues vamos a una pausa. Enseguida regresamos con más. No se vaya.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Breves informativas.
La fabricación de partes para vehículos automotores es la principal fuente de empleo en el municipio de Querétaro, al generar poco más de 32 mil puestos de trabajo, lo que representa el 8% del total, según el INEGI. 10 actividades económicas concentran el 35% del personal ocupado en la capital. En 2023, las empresas de Hidalgo emplearon a más de 500,000 de personas, la cifra más alta que ha tenido el estado. Desde 2018, el empleo formal creció un 16%, con más de 70,000 nuevos trabajos, muy por encima del promedio nacional que fue del 3%. Las empresas afiliadas a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios planean generar más de 50,000 empleos en Jalisco durante 2025, con una inversión superior a 1,000 millones de dólares en más de 32 proyectos que incluyen viviendas verticales, complejos turísticos, plazas comerciales y parques industriales. Aunque esta cifra es menor que en 2024, el sector mantiene confianza y compromiso con el desarrollo económico y urbano de la región, pese a un contexto económico complicado.
Breves informativas.
Bien, pues ya estamos de regreso y vamos con más información. Vamos con Antonio Soriano. ¿Qué nos depara el pronóstico del tiempo para estas horas, para las próximas horas? Adelante.
Durante este fin de semana y la madrugada de hoy, la conjunción del monzón mexicano, la onda tropical número 16 y canales de baja presión han desatado lluvias fuertes, tormentas eléctricas y granizadas en varias regiones del país. En la Ciudad de México se pronostican lluvias fuertes esta tarde desde aproximadamente las 3 hasta las 9 de la noche, con acumulaciones entre 15 y 29 milímetros, posibles descargas eléctricas y granizo. Se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en zona norte y sur poniente. Durante la madrugada y mañana se reportaron ligeros encharcamientos en vialidades y caídas de ramas, aunque sin daños mayores confirmados por ahora. En el Estado de México se esperan chubascos puntuales fuertes con tormentas eléctricas y granizo. Se anunciaron posibles inundaciones locales en zonas bajas y saturación de coladeras, aunque por el momento no se registran afectaciones graves. En el noreste y occidente, estados como Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima y Michoacán enfrentaron lluvias muy fuertes en los últimos días, con acumulaciones entre 50 y 75 milímetros, provocando el desbordamiento de ríos, cierres de caminos rurales y caída de árboles. En el centro y oriente, incluyendo Puebla y el centro de Veracruz, también persistieron lluvias intensas acompañadas de actividad eléctrica y granizo en algunas zonas. En el sur de Veracruz, y en el norte de Oaxaca se anticipan precipitaciones entre 70 y hasta 150 milímetros, lo cual representa un riesgo elevado de inundaciones mayores y corrientes peligrosas en comunidades rurales. En la península de Yucatán, estados como Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán chubascos fuertes a muy fuertes más tarde, con anegamientos urbanos y posibles interrupciones en zonas costeras. Además, en el norte del país persiste la ola de calor con temperaturas que podrían superar los 45 grados, especialmente en Baja California, Sonora y Sinaloa, acompañadas de fuertes vientos y posible polvo o tolvaneras, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Y precisamente para prevenir pues las consecuencias de las lluvias, como son los deslaves, Protección Civil de Toluca está supervisando varios puntos del río Verdiguel para que para cerciorarse que la mampostería se encuentre en buenas condiciones. Luis Argote.
Personal de Protección Civil y el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca realizó un recorrido de supervisión en varios puntos del río Verdiguel para evaluar la bóveda tras las lluvias recientes. La estructura, que opera en condiciones normales, fue revisada en la calle Andrés Quintana Roo, Plaza El Molino, Plaza Morelos y calle Riva Palacio, donde se constató que la mampostería está en buen estado, sin agrietamientos ni desprendimientos y con un flujo adecuado. Se declaró que las inundaciones recientes se debieron a la intensidad y rapidez de las lluvias y que superaron la capacidad de la bóveda, aunque esta funciona correctamente durante la inspección. El director del AIST, Alberto Valdés, informó que mantendrán comunicación y coordinación constante con Conagua, CAEM y la Secretaría de Agua y Obras Públicas Estatal para evaluar la bóveda, planear proyectos de conservación y prevenir riesgos. Este tramo del río Verdiguel conduce aguas pluviales desde el Nevado de Toluca hasta el río Lerma. El gobierno municipal, encabezado por el alcalde Ricardo Moreno Bastida, reafirma su compromiso de implementar acciones preventivas para mantener en óptimas condiciones esta infraestructura y proteger a la población. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Y bueno, mire, hay por lo menos 15 comunidades del municipio de Tejupilco que están incomunicadas por un derrumbe en una carretera rural cerca de San José de la Laguna. Sobre esto nos habla Ariel Ruiz.
Al menos 15 comunidades del municipio de Tejupilco, en el sur del Estado de México, quedaron incomunicadas tras un derrumbe registrado en una carretera rural entre San José de la Laguna y Suquipila. El alcalde Rigoberto López Rivera informó que el deslave ocurrió la mañana del 27 de julio y se atribuye a las lluvias intensas en los últimos días, sumadas a la presencia de fallas geológicas en la zona. El edil señaló que no se reportaron viviendas afectadas ni personas lesionadas, pero el paso quedó completamente bloqueado, por lo que se iniciarán trabajos de remoción de tierra a lo largo de la semana para restablecer la comunicación. El camino afectado es vital para el tránsito de habitantes de al menos 15 localidades que dependen de esta vía para trasladarse. De acuerdo con autoridades federales, los deslaves son considerados fenómenos de alto riesgo en zonas montañosas y pueden ocurrir en minutos debido al reblandecimiento del suelo. La Coordinación Nacional de Protección Civil y el SENAPRED recomiendan mantenerse alerta y reportar emergencias al 911 o a los números oficiales de atención. Informo para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Bueno, mira, a finales de este año va a iniciar operaciones el tren suburbano que va a conectar Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vamos a ver si ahora sí cumplen, ¿no? Porque ¿se acuerda usted del trenecito ese fake en el que iba López Obrador con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y del Mazo, todavía gobernador del Estado de México, y toda la plana mayor del ejército, en un montaje, ¿no? Se quejan de Loret de Mola, según ellos, pero ese sí era un montaje de un tren que no existía y que hoy todavía no existe, y que en caso de existir, pues me imagino que tendrá características muy diferentes al que vimos. Pero bueno, dice la secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado de México que a finales de este año comenzará operaciones el tren suburbano que conectará Lechería con el AIFA. ¿A qué estamos hoy? Pues hay que anotarlo. Estamos a 28 de julio. A finales de este año, pues que puede ser el 31 de diciembre o puede ser desde el principio de diciembre de este año. Vamos a ver si ahora sí cumplen y sobre todo pues hay que ver qué clase de tren se trata. Vamos contigo para que nos des el reporte, Viridiana Ruiz.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que el tren suburbano que conectará Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles comenzará operaciones a finales de diciembre de 2025. El titular de la dependencia, Jesús Antonio Esteban Medina, detalló que la obra avanza con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y que ya es posible circular por la vía férrea, restando únicamente la instalación de catenarias. Esteban Medina indicó que la supervisión se realiza junto con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, encabezada por Andrés Lajous, y destacó que se están atendiendo temas sociales relacionadas con la construcción como pasos peatonales y vehiculares. El nuevo tramo tendrá una extensión de 23 kilómetros con 6 estaciones y contará con 10 trenes que circularán a una velocidad máxima de 120 kilómetros. El recorrido permitirá llegar hasta la Ciudad de México, al AIFA, en tan solo 39 minutos y beneficiará a unas 120 mil personas. La Sedena está a cargo de la construcción de la infraestructura, mientras que ferrocarriles suburbanos continuarán prestando el servicio ferroviario en las rutas Cuautitlán-Buenavista, Cuautitlán-Huehuetoca y San Rafael-Tacuba. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Y en el municipio de Huixquilucan se entregó un nuevo parque con juegos infantiles, esto en el fraccionamiento Lomas Anáhuac. Luis Argote tiene el reporte.
El gobierno de Huixquilucan continúa avanzando en la protección ambiental y el fortalecimiento de los servicios públicos. Durante la temporada de lluvias se han plantado más de 10.000 árboles de especies como oyamel, acacias y encinos en distintas zonas del municipio, con la meta de llegar a 20.000 ejemplares este año. Con la presidenta municipal, Romina Contreras, destacó que estas jornadas de reforestación buscan preservar a más de 7.500 hectáreas de áreas verdes de Huixquilucan, involucrando a vecinos, empresas y brigadas forestales en acciones que protegen la biodiversidad y combaten el cambio climático. Paralelamente, el gobierno municipal entregó 40 nuevos osarios en la colonia Jesús del Monte como parte de una estrategia para optimizar los espacios de los panteones y brindar lugares dignos para el descanso de los seres queridos. Contreras señaló que estos espacios se otorgan de manera gratuita y responden a solicitudes ciudadanas, evitando traslados a otras localidades. Desde la administración anterior, se han instalado alrededor de 240 osarios en diversas comunidades, lo que ha permitido atender una necesidad sensible de la población con respeto, cercanía y condiciones salubres. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Ya sabe usted que pues hay cosas que son bien importantes. Por ejemplo, se presentó la jirafa Cosmo en el zoológico de Zacango, y ahí estuvieron pues varios funcionarios de primer nivel, encabezados por Horacio Duarte. Creo que también estuvo la gobernadora, ¿no? Que ellos tienen mucho interés, y qué bueno que así sea, en la fauna. Y se presentó la jirafa Cosmo, es una jirafa macho, y después, ya que se adapte, hay, si mal no recuerdo, hay tres jirafas en el zoológico de Zacango, y una vez que ya esté bien adaptado, pues van a intentar, pues que se conozcan, ¿verdad?, que se vayan relacionando, si es posible que se apareen y que puedan reproducir jirafas en cautiverio. Es muy importante la llegada de este macho porque él viene de otra familia, digamos, tiene otras características, para que refresque y no se mezcle. Muchas veces no se pueden reproducir, pues porque tienen ahí alguna cuestión genética que no lo permite. Pero vamos con Joel Morales Bravo para que nos dé más detalles.
El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 62 Legislatura Mexiquense, acompañó a la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, a la presentación oficial de Cosmo, una jirafa reticulada macho que llegó al Parque Ecológico Zacango el pasado 1 de julio, proveniente de Guadalajara, Jalisco, como parte del proyecto de reproducción y conservación de especies del recinto. La gobernadora informó que el nuevo ejemplar se encuentra actualmente en proceso de adaptación. Una vez completada esta etapa, será integrado con tres hembras adultas del parque, con el objetivo de fomentar la reproducción con una línea genética diversa. El recorrido por las instalaciones, que incluyó zona africana, nuevo hogar de Cosmo, contó con la participación de Bedelia Guevara, presidenta honoraria del voluntariado del Poder Legislativo, Liliana Dávalos Ham, titular del órgano superior de fiscalización, Horacio Duarte Olivares, secretario general de gobierno,
Alma Diana Tapia Maya, directora general de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, el CEPANAP, y Fernando Domínguez, coordinador operativo del Parque Ecológico Sacango. En este marco, se reconoció el compromiso de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez con el bienestar animal, la conservación del medio ambiente y la promoción de políticas públicas orientadas a la protección de la fauna. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Primero, Daniel. Bueno, pues qué bueno, ojalá que le vaya muy bien a esta jirafa macho. No, aguas con Adán Augusto, no se la vaya a querer llevar a Ciudad Juárez o algún otro lado, ¿no? Ya sabe usted que pues se las gastan solos. Bueno, vámonos con Daniel Pérez, porque para promover la cultura cívica entre niños y adolescentes, más de 135,000 estudiantes se han registrado ya en la red digital de educación cívica del Instituto Electoral Mexiquense, lo cual habla de un gran interés.
De enero a junio de 2025, más de 135,000 estudiantes del Estado de México se han registrado en la red digital de educación cívica y participación ciudadana del Instituto Electoral del Estado de México, una plataforma que promueve la cultura cívica entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los 125 municipios de la entidad. En reconocimiento a su compromiso, el INE entregó una placa conmemorativa al CECITEM número 3 de Ecatepec, plantel que ha sumado 173 expresiones estudiantiles en temas de valores cívicos y participación democrática. La entrega fue encabezada por la consejera electoral Patricia Lozano Sanabria, acompañada por Rommel Ulises Tobias Martínez, coordinador de educación cívica, y autoridades educativas. La red digital es una herramienta tecnológica que permite evaluar y fortalecer la cultura democrática a través de indicadores como el conocimiento del calendario cívico, la práctica de actividades ciudadanas y la apropiación de valores democráticos, accesible desde computadoras o dispositivos móviles. El IEN invita a conocer más en www.ien.org.mx y a sumarse al programa escribiendo a dpc@ien.org.mx. Informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Jesús, Dayana y Miguel, estudiantes de la licenciatura en Interpretación Dancística de Folclor Mexicano de la Escuela de Bellas Artes de Toluca, destacaron en el New Prague Dance Festival, donde ganaron el primer lugar en folclor y vestuario, además el tercer puesto en coreografía. Ellos, originarios de Xonacatlán, formaron parte de la compañía de danza de la EVA, que en este proyecto llevó a 20 integrantes al festival. Estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán diseñaron la primera motocicleta eléctrica creada por talento mexiquense, proyecto desarrollado por 22 alumnos de las ingenierías en electromecánica, mecatrónica y sistemas computacionales, con apoyo de 8 docentes y en colaboración con la empresa IUSA. La moto ya está en proceso de comercialización. En el Estado de México, casi 16,000 personas con discapacidad trabajan en diferentes negocios, según el Censo Económico 2024 del INEGI. De los casi 2.8 millones de trabajadores, 66% son empleados con sueldo, 32% son dueños o familiares que no reciben pago y el resto trabaja por contrato o honorarios. Además, el 45% son mujeres y el 55% hombres. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en línea en alta tensión. Noticias Milet.
Al principio, buenas noticias para México y los deportistas mexicanos. El reporte lo tiene nuestro compañero Soragui.
Miguel, muchísimas gracias por el espacio y arrancamos con los deportes. Te informo que Osmar Olvera continúa agrandando su leyenda. El clavadista mexicano de 21 años conquistó la medalla de plata en trampolín de un metro durante el Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur. El clavadista sumó 429.60 puntos y solo fue superado por el chino He Guanzhen. Con esto, Olvera ya tiene 6 medallas mundiales en su carrera y aún le faltan 2 pruebas más. Cabe destacar que esta es su tercera presea en esta misma disciplina.
disciplina después de la de plata en Fukuoka 2023 y el oro en Doha 2024. La WWE sacudió la arena Ciudad de México con su Super Show, donde el talento mexicano brilló con fuerza. Mister Iguana junto a Psycho Clown y Pagano lograron una victoria contundente sobre el legado del fantasma. Jey Uso encendió a los fans con su JIT y compartió ring con Sami Zayn para vencer a Bron Breakker y Bron Red. Por su parte, Dominic Mysterio retuvo el título intercontinental, mientras que Cody Rhodes, Jacob Fatu y Jimmy Uso cerraron la noche derrotando al nuevo Bloodline. Una auténtica fiesta luchística que demuestra el poder de la lucha libre en México. Pero no todo fue celebración. Alberto del Río, mejor conocido como El Patrón, se despidió de la AAA entre lágrimas tras perder ante el Mesías. En un combate lleno de drama, incluso golpeó con una guitarra al director general Dorian Roldán, pero no fue suficiente para evitar su salida. En un emotivo cierre, abrazó a su padre Dos Caras y dejó abierta la puerta a un posible regreso a la WWE. En la Fórmula 1, el piloto australiano Oscar Piastri se llevó la victoria en el Gran Premio de Bélgica, superando a su compañero Lando Norris y al monegasco Charles Leclerc. Con este triunfo, Piastri alcanza los 266 puntos y lidera el Campeonato Mundial de Pilotos, dejando atrás a Max Verstappen, que quedó en la cuarta posición. Fue un gran premio dramático, retrasando más de una hora por lluvia, pero dejó maniobras brillantes y una defensa heroica de Leclerc sobre el neerlandés. En la jornada número 3 de la Liga MX, el Puebla venció 1-0 a los Santos Laguna, que no han despegado todavía del suelo. El Querétaro perdió ante los Pumas de Keylor Navas con un marcador de 2-0. Tijuana y Juárez empataron a unos. Pachuca venció 1-0 al Mazatlán y Guadalajara le pegó 4-3 al Atlético San Luis en un partido lleno de goles y remontadas. El flamante campeón Toluca perdió 4-3 contra los Tigres de la Universidad. El Cruz Azul goleó 4-1 a la Fiera y los Rayados de Monterrey vencieron 3-1 a los Zorros del Atlas. Necaxa y América empatan 1-1 en territorio de los Rayos. Miguel, hasta aquí los deportes. Los invitamos a todos a seguirnos a nuestras redes sociales. Super Estéreo Milet. Hasta la próxima.
Muchas gracias por la información deportiva y qué bueno que ya está Keylor Navas en Pumas. Ganaron 2-0, le dio el gafete capitán. Pues reconociendo su jerarquía, no cualquiera gana 3 Champions seguidas con el Real Madrid. Muy bien, pues ya nos vamos, por su atención, muchísimas gracias. Lo dejamos con mi queridísima Maye, manifiéstelo con Maye, y mañana este equipo de trabajo estará de regreso en punto de las 15 horas 3 de la tarde. Buen provecho y hasta entonces.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.